En Mediodía,
El Espejo.
COPE. Estar informado.
Buenas tardes, es viernes 14 de octubre. Mañana celebramos las bodas de plata de nuestra diócesis de Alcalá de Henares. En julio del 91, el Papa San Juan Pablo II reinstauraba la diócesis complutense. Una diócesis que nació en el siglo V cuando el obispo de Toledo, Asturio, encontró en el campo laudable de Alcalá las reliquias de los santos niños Justo y Pastor, martirizados un siglo antes en la persecución de Diocleciano. Asturio mandó construir en ese lugar un templo y establece allí su sede episcopal. Nace así la diócesis de Complutum. Han pasado 16 siglos. En el siglo XI, Alcalá se incorpora a la archidiócesis de Toledo y a finales del XIX a Madrid. Desde su reinstauración, en el 91 han pasado por nuestra diócesis 3 obispos, se han ordenado 71 nuevos sacerdotes, casi 100 parroquias en las que peregrinan en la fe cerca de 1 millón de personas. Muchas felicidades a todos ellos. Comenzamos una nueva andadura del Espejo de Alcalá de Henares. Quien les habla, Juan Antonio Martínez, les manda un saludo, y también quien me acompaña a hacerlo y que está además controlando los mandos del sonido, Nacho de Gamón. Nacho, buenas tardes.
Buenas tardes, Juan Antonio.
¿Qué tal?
Todo bien.
¿Todo bien?
Con mucha ilusión de empezar.
Con muchas ganas. Pues nada, vamos a empezar con esta efeméride de la diócesis de Alcalá y de entrada comenzamos, como siempre, con nuestras noticias.
Mañana sábado a las 11 tendrá lugar la Eucaristía con motivo del 25 aniversario de la restauración de la diócesis de Alcalá. La celebración comenzará a las 10:30 en la plaza del Palacio Arzobispal y de allí irá en procesión hasta el templo de la catedral, donde se celebrará la misa presidida por el obispo complutense Juan Antonio Reig Pla. Hoy viernes a las 9 de la noche será la oración diocesana de familias. El encuentro tendrá lugar en el Palacio Arzobispal. Está abierto a todos. El material para la oración se puede encontrar en la sección dedicada a familia y vida de la web del obispado, que es obispadoalcalá.org. El próximo jueves 20 de octubre arrancan las actividades de Civitas Dei. El aula Civitas Dei del Cardenal Cisneros es un foro de diálogo cultural. Esta primera jornada consistirá en la conferencia que lleva por título Hispania, los orígenes históricos de España, a cargo del prior del Valle de los Caídos, el padre Santiago Cantera. El acto tendrá lugar en el Salón de Actos del Palacio Arzobispal a las 9 de la noche. La entrada es libre. Para recibir información sobre las actividades del aula Civitas Dei, solicítalo por correo electrónico en cultura@obispadoalcalá.org. cultura@obispadoalcalá.org. El sábado 22 tenemos ordenación diaconal en nuestra diócesis. Se ordenan dos jóvenes, Eduardo Pozo, un joven de Rivas Vacia, Madrid, que se incorpora al clero de nuestra diócesis, y el hermano Luc de María, de los Siervos del Hogar de la Madre. La celebración será a las 11 de la mañana del sábado 22 en la Catedral Magistral de Alcalá. Estamos en el mes misionero. El próximo domingo 23 será el Domun, la Jornada Mundial de las Misiones. El lema de este año, Sal de tu Tierra. Hablaremos de esta jornada la próxima semana, pero podéis seguir la actualidad misionera en la cuenta de Twitter de nuestra delegación, @alcalamisiones, @alcalamisiones. Y como siempre, podéis obtener más información en la página web del obispado, www.obispadoalcalá.org, www.obispadoalcalá.org.
Nos asomamos a las noticias de la Iglesia en el mundo y en Roma. El Santo Padre anunció el pasado domingo el consistorio en que creará 17 nuevos cardenales, un sacerdote albanés y 16 obispos y arzobispos de todo el mundo, entre ellos el de Madrid, don Carlos Osoro. El consistorio tendrá lugar en Roma el domingo 19 de noviembre, solemnidad de Cristo Rey, el día que concluye el Jubileo de la Misericordia. Música. El pasado 8 de octubre fueron beatificados en la Catedral de Oviedo los mártires de Nembra, que murieron en la persecución religiosa de la Guerra Civil Española. Se trata de un sacerdote, de dos padres de familia y de un estudiante. Presidió la celebración el prefecto de la causa de los santos, el cardenal Ángelo Amato, quien dijo en la homilía que al hacer memoria de los mártires, la Iglesia reclama un justo deseo de recuerdo, porque si se olvida el pasado, estamos condenados a repetirlo. En Roma, en la audiencia del pasado miércoles, el Papa Francisco ha reiterado su llamamiento al cese del fuego en Siria para permitir la ayuda humanitaria.
Al menos por el tiempo necesario a consentir la evacuación de los civiles, sobre todo de los bambini que son ancora intrapolati sotto i bombardamenti cruenti.
En la misma audiencia, el Papa ha comenzado las catequesis sobre las obras de misericordia. Francisco ha dicho que no basta haber experimentado la misericordia de Dios. Es necesario que nosotros mismos seamos signo concreto de esa misericordia a través de hechos muy concretos.
En un mundo donde reina la indiferencia, las obras de misericordia son el mejor antídoto contra ella, porque nos educan a estar atentos a las necesidades más elementales de nuestros hermanos, más pequeños y más vulnerables.
En Mediodía,
El Espejo.
COPE, estar informado.
As I went down in the river to pray, studying about that good old way, and who shall the starry crown, good Lord, show me the way. Oh, sisters, let's go down.
Lo decíamos al comienzo del programa. Hace 25 años, en julio del 91, San Juan Pablo II reinstauraba la diócesis complutense y se pone su sede en la Iglesia Magistral de los Santos Niños Justo y Pastor, que a partir de ese momento será catedral. Cerca de 1 millón de cristianos que desde entonces han tenido 3 obispos distintos y en la que se han ordenado desde el 99 71 nuevos sacerdotes. Hoy está con nosotros quien es su pastor desde abril del 2009, don Juan Antonio Rech Pla. Don Juan Antonio, muy buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
¿Qué tal ve usted a su diócesis después de 25 años de andadura en sus bodas de plata?
Pues esta diócesis está ahora mismo en una postura de lanzamiento. Diríamos que a lo largo de estos 25 años, con la bendición de Dios y el trabajo esmerado de tantos sacerdotes, se han puesto las bases, lo que llamaríamos las infraestructuras, desde los templos, los lugares para reunión de los católicos, la curia, las delegaciones, los seminarios, todo eso, gracias a Dios, ya está creado. Y con el tiempo se ha ido generando conciencia de pueblo y de pertenencia a la diócesis de Alcalá de Henares. Al principio no fue nada fácil porque era desmembrada de la llamada archidiócesis de Madrid-Alcalá, pero con el tiempo se ha ido generando esa conciencia de pueblo. Y digo que estamos como una plataforma para lanzar verdaderamente todo lo que nos están pidiendo los pontífices desde Juan Pablo II, Benedicto XVI y ahora Papa Francisco. Una nueva evangelización o una iglesia que salga a anunciar el Evangelio de Jesucristo.
En septiembre, don Juan Antonio, nos ha entregado usted una carta pastoral que lleva por título «Buscad al Señor y revivirá vuestro corazón». ¿Por qué ha elegido ese pasaje del Salmo 68?
Este Salmo describe la situación de quien se ve acosado, quien se ve perseguido, burlado, se siente como en el abismo, dice que está pues, como atrapado en un cenagal, y desde ahí suplica al Señor. Y va bendiciendo y alabando al Señor y concluye con esta palabra que es una promesa, ¿no? Buscad al Señor y revivirá vuestro corazón. Me da la impresión cuando salgo a la calle o cuando voy en el tren o en los medios públicos, miro la cara de las personas y encuentro mucho sufrimiento. Y siempre me hago la pregunta, ¿y por qué? Y veo a las personas como, diríamos, no centradas, como algo ha pasado en ellas que en su vida personal, familiar, en la vida social, en la misma vida política en España, algo parece que se está como resquebrajando. Y la pregunta que me hago es, ¿dónde está la causa de todo esto? Y como el salmista invoco la presencia de Dios. Dios se ocupa el centro de la persona, en su dimensión individual, personal, familiar, social y política, ordena todas las cosas. Hay una jerarquía de bienes, hay el bien de lo que llamamos la naturaleza de la propia persona, el bien común, que es lo que llamamos el bien social, y el ordenamiento de lo que es la misma vida política, sustentada siempre sobre lo que es la misma generación de la sociedad desde las familias. Todo eso en España ha quedado resquebrajado por un proceso muy largo de descristianización, donde Dios ya no ocupa el centro. Y eso es lo que me ha preocupado a mí en esta carta, analizar y cómo volver a centrar al hombre, que solo está centrado si está centrado en Dios.
Usted hace referencia ahí en la carta precisamente al lema de nuestra diócesis del cardenal Cisneros, el servicio de Dios primeramente, y describe lo que usted ha ido diciendo, ¿no? Que Dios se ha apartado progresivamente del centro de la sociedad. ¿Cuáles podríamos decir que son ahora los dioses de nuestra sociedad?
Es que cuando desaparece Dios, Dios siempre es el origen. O sea, la vida a nosotros se nos ha dado, no la hemos construido nosotros. Y por tanto venimos ya con un legado, que ha sido ordenado por la infinita sabiduría de Dios, que es la afirmación de la primera parte del credo. Creo en Dios Padre Todopoderoso, creador del cielo y de la tierra. El mundo, la persona, está ordenada. Si tú quitas a Dios, pues hay que descubrir un orden, hay que crearlo continuamente, ¿no? Y entonces es lo que verdaderamente, si desaparece el absoluto, en este caso Dios, creador en su infinita sabiduría, y ese absoluto ha sido reconocido como amor, cualquier cosa puede sustituirle a él. Y entonces los ídolos pueden ser cualquier cosa, pueden ser la propia persona, y es lo que vemos en una sociedad tremendamente emotivista y narcisista que se centra en el propio individuo. Pueden ser el gusto de las cosas, puede ser el mismo poder, el afán de poder y el afán de éxito. Desaparece el absoluto y se van absolutizando o bien la propia persona, o bien las cosas, los bienes temporales, o bien todo aquello que pone, diríamos, como un estímulo y atrapa al propio corazón, de tal manera que se acaba idolatrando, sustituyendo lo absoluto por seres simplemente que son creados y que deben de ser tratados como camino para alcanzar la perfección del hombre. Pero la perfección del hombre reside en esa huella que Dios ha puesto en el corazón del hombre, sin el cual las cosas no le pueden responder.
Habla usted, don Juan Antonio, de una cultura de la separación que rompe los vínculos del ser humano, el vínculo interior, familiar, social, la tradición. ¿Por qué necesita el hombre esos vínculos?
Cuando se ha entronizado al hombre, entonces, pues bueno, se han resaltado o se han exaltado las facultades del hombre. Comenzamos, yo hago un análisis desde el Renacimiento, pasando por la Reforma de Lutero, donde se exalta la razón, y eso es lo que dio pie a la Revolución Francesa, que endiosa la razón, y una razón endiosada, pues al final acaba siendo despótica. Y lo mismo, o exalta la libertad desvinculada de la verdad, o exalta los sentimientos, simplemente a merced de las emociones del hombre, pues va a la deriva, la libertad no tiene el norte de la verdad y del bien, o exalta los sentidos, exalta los impulsos. Eso es lo que ha ido pasando. Y en la medida en que eso ha ocurrido, pues el hombre ha dejado de contemplarse en la unidad cuerpo-espíritu según la sabiduría de Dios que le ha creado. Y es entonces cuando empieza a romper vínculos. El primer vínculo es romper con Dios. Se rompe con Dios y el hombre tiene que ir creándose a sí mismo como si no hubiera recibido ya previamente un orden dado por el Creador. Rompe con Dios y eso es, diríamos, perder la religión, quedar desvinculado del hecho de que como persona finita estamos relegados a Dios, y después pues va rompiendo su propia persona. Hoy lo que se da en nuestra cultura es una separación de un dualismo antropológico entre cuerpo y espíritu, tal manera que exaltado el espíritu, por una parte, se piensa que el cuerpo no es más que material orgánico a merced de la libertad, y uno puede construirse a sí mismo incluso en lo que es su propio cuerpo. Bueno, pues esto es la primera ruptura, la unidad cuerpo-espíritu. Cuando uno al final lo que busca es endiosarse a sí mismo en el narcisismo, pues acaba idolatrando los afectos, y es cuando se rompe el vínculo de lo que es el matrimonio entre una persona diferenciada sexuadamente entre varón y mujer para vivir el don, la lógica del don, la reciprocidad. Hoy el matrimonio, en vez de verse como el vínculo de un varón y una mujer abierto a la vida, en la donación de sus propias personas, en el lenguaje del cuerpo, se ve simplemente como una convivencia de afectos. De tal manera que eso puede resultar entre dos personas de igual sexo, dos personas diferenciadas sexualmente o no, o se puede inventar cualquier tipo de convivencia. Por tanto, hay otra ruptura importante, que es la ruptura del hecho mismo matrimonial, que, llamado desde la reciprocidad y el don y abierto a la vida, tiene el carácter de institución social, porque ahí se origina la sociedad, en la custodia del amor auténtico, esponsal, y en la procreación y educación de los hijos. Luego, igualmente se rompe el vínculo matrimonial y se rompe la familia como institución, donde es custodiado a la persona desde el amor, respetado en su dignidad y educada como hijo de Dios, si se tiene fe, y como ciudadano para compartir con otros. ¿Qué ha pasado con la familia? Pues que la familia hoy ya en nuestro Código Civil no tiene ningún estatuto, si puede ser familia cualquier realidad que dos personas o tres personas o quien sea deciden ya unirse entre ellas, porque ya ha quedado simplemente reducido a los afectos. El carácter institucional del matrimonio es muy importante, porque es la cuna de otra institución más grande, que es la que da origen a la sociedad, que es la familia. Pero lo mismo ha pasado con la tradición. Es decir, en España pues ha entrado, digamos, una realidad muy potente, que es el laicismo, donde se quiere crear una sociedad totalmente desvinculada de la tradición cristiana y católica. El alma de España ha sido la religión católica, y esto es lo que le ha dado configuración como pueblo y le ha dado sentido y esperanza para vivir juntos. Si se rompe el vínculo de la tradición, si se borra el alma católica, pues quedamos simplemente a virtud de una suma de individuos. Y eso nunca es la persona es individuo y a la vez es relación, y hay relaciones fundantes, entre otras la del matrimonio y la familia, todos somos hijos. Y por tanto no tenemos más razón para vivir juntos que buscar una serie de bienes de consumo, y que al final el orden social queda simplemente asegurado por el consenso de las mayorías que imponen sus leyes, etc. Bueno, pues esto es haber roto otro de los vínculos que hace que la persona ya no sea considerada en su dignidad como centro del orden social y del orden político, sino que estamos a merced de lo que inventó en su momento Rousseau con el contrato social, es decir, renunciamos a una serie de libertades y las damos al Estado, y el Estado nos devuelve seguridad, lo que llamamos el Estado de bienestar, pero después todo lo que ordena, y cada vez el Estado es más potente y extiende más sus tentáculos, lo que hace es verdaderamente imponer su propio modo de observar o lo que es la propia realidad o construirla con un concepto perverso de libertad, que al final es una libertad creadora de sí mismo, y eso no es verdad nunca, porque la verdad es que somos libres, faltaría más, somos autónomos en nuestra inteligencia, en nuestra libertad, pero para reconocer el ser dado y desde ahí construir la perfección del propio ser. Bueno, por eso es lo que explico brevemente, para ver que esa cultura de la separación ha venido también por descentrar al hombre, es decir, poner al hombre en el centro y no poner a Dios. Por tanto, nos hemos quedado sin los dos grandes libros, que son el libro de la naturaleza y el libro de la revelación, donde el hombre debe buscar la verdad de sí mismo y la verdad que le conduce hacia Dios.
Un hombre roto, una sociedad rota, como el hijo perdido de la parábola del hijo pródigo. ¿Y cómo se vuelve a casa, don Juan Antonio?
Pues es un proceso que llamamos conversión. Alcanza de dos maneras. Es decir, es verdad que el hombre no puede vivir sin Dios. Cuando digo hombre, digo varón y mujer. No pueden vivir por Dios, porque deseamos a Dios. Tenemos el deseo infinito grabado en nuestro corazón. Y la vida, en la medida en que va presentando distintos acontecimientos, nos puede pasar como el hijo pródigo. Ser tocados por la gracia de Dios. Y eso es lo que le hace pensar al hijo pródigo. Dijo, al menos puedo volver a la casa de mi padre y allí seré un jornalero y tendré más o menos los medios para subsistir. Ese es el toque de la gracia de Dios que llamamos conversión, que llega por acontecimientos de la vida, por testimonio de otras personas, por la predicación de la Iglesia, por tantos acontecimientos de la vida. Y al final el proceso del hijo pródigo es descubrir que a ese Dios que le temía es un Dios que es amor, es un absoluto que se hace amor, verdad, pero amor. Y te está esperando para abrazarte. El primer proceso se llama conversión, por eso la importancia de la evangelización permanente de la Iglesia y estar llamando a las personas a volver a Dios. Y el otro camino es que alguien te lleve. Uh-huh. Es la parábola del samaritano, ¿no? Está uno apaleado y allí en la cuneta y pasa alguien que se apiada de él. Y esto ha ocurrido tantas veces, ¿no? Alguien que se acerca a las personas, y es lo que nos está pidiendo el Papa Francisco, que nos acerquemos a todos aquellos que, como nosotros, estamos heridos, primero por el pecado de origen, después por nuestros propios pecados, por la situación del ambiente en el que vivimos, y siempre puede darse el milagro de que alguien nos mire con bondad, nos recoja, nos cargue en su cabalgadura y nos lleve a la posada, que es la Iglesia.
¿Nos recomienda usted que leamos detenidamente la ponencia del cardenal Ratzinger del año 2000, que titulada Nueva Evangelización? Está precisamente en la web del Obispado de Alcalá. El cardenal Ratzinger dice que la evangelización es el arte de vivir y previene contra el riesgo de buscar éxitos rápidos con los nuevos métodos. Díganos cuáles, se ha oído, oímos hablar constantemente de esto, pero ¿cuál es la estructura, el método y los contenidos de esta nueva evangelización?
El cardenal Ratzinger inicia diciendo que la vida es una cuestión abierta, y eso lo puede entender cualquier persona. Si no sabemos qué va a ser de nosotros y lo decidimos en cada elección de lo que tenemos que hacer cada día, ¿no? Por tanto, si es una cuestión abierta e incierta, porque no sabemos el desenlace, lo que necesitamos es un maestro. Y puestos a buscar, lo que propone el cardenal Ratzinger es, aquel que es el autor de la vida lo hemos de buscar como maestro de la vida, que es Jesucristo. Él ha dicho, yo soy el camino, la verdad y la vida. La diferencia con otros maestros es que él puede verdaderamente darnos la vida y puede orientarnos en el camino que nos lleve a encontrarnos con nosotros mismos y que nos lleve a alcanzar el verdadero arte de vivir. Otra cosa no es la evangelización, sino la evangelización sería una superestructura que cae sobre los hombros del hombre, varón o mujer. No. La evangelización es anunciarle al corazón que su vida tiene sentido, que puede caminar con esperanza y que hay un maestro que le puede enseñar el camino de la salvación. ¿Cómo se hace esto? Pues volviendo más allá de lo que dice el cardenal Ratzinger, de la Iglesia Universal con ese árbol tan grande que se ha creado con la tradición y de tantos años, pues ahora volver a llamar uno a uno para iniciar pequeños grupos, pequeñas comunidades, donde como un granito de mostaza, no buscando el éxito, sino llegar al corazón de las personas, se vaya generando el anuncio del Evangelio que despierte el corazón de cada uno para vivir el espacio de libertad que supone una comunidad cristiana o, como llama el Papa Francisco, un discipulado cristiano. Desde ahí, eso sería lo que es la estructura de la evangelización, es decir, anunciar el que hemos de darle más espacio a Dios, el que hemos de empezar con la conversión. Desde ahí se sigue lo que ya es el anuncio mismo del Evangelio, que supone siempre una disminución del yo. Se trata de darle más espacio a Dios, y eso significa enseñar a orar, aprender a tratar con Jesucristo. Eso significa aprender a perder la vida para ganarla, y esto solo lo enseña Jesucristo, este maestro. Quien nos enseña que quien pierde la vida la encontrará, porque el egoísmo lo que nos hace es centrarnos sobre nosotros mismos. El Evangelio nos lleva a centrarnos en Dios y a reconocer a los otros como hermanos. Y desde ahí pues se va anunciando pues todos los contenidos de la evangelización, que son el reino de Dios, su soberanía, que hace que nuestra libertad sea una libertad grande, porque es una libertad que tiene como meta el cielo y el mismo Dios, después Jesucristo, la vida eterna, es decir, los contenidos de la evangelización.
Don Juan Antonio, ya no tenemos tiempo para más, nos queda prácticamente toda la segunda parte de la carta, las indicaciones pastorales que usted nos da, pero bueno, lo trataremos en otro día, se nos acaba el tiempo. De todas formas, tenemos delante, emplazamos a todo el mundo a esas bodas de plata de la diócesis de Alcalá que celebraremos mañana mismo, sábado, a las 11 en la catedral.
Bien, pues muchísimas gracias.
Muchísimas gracias a usted, don Juan Antonio, y tendremos tiempo de hablar más detenidamente de las indicaciones que ahí nos da. Un saludo.
Un saludo y un abrazo.
Escuchábamos a nuestro obispo, don Juan Antonio Rechpla, con esa carta que podéis conseguir todos en la página web del obispado, obispadoalcalá.org. Buscad al Señor y revivirá vuestro corazón. Tenemos ya tiempo para más. Hemos concluido ya los 25 minutos de radio que tenemos. Recordamos que el próximo sábado, pasado mañana, celebramos esa misa de acción de gracias por los 25 años, las bodas de plata de nuestra diócesis. Será en la Magistral a las 11 de la mañana. Un saludo y nos oímos la semana que viene aquí en el Espejo de Alcalá de Henares. It is only he who can reduce me to tears. Don't you cry, don't you die, and don't you burn. For like a thief in the night, he'll replace wrong with right when he returns.
passes through. He unleashed his power. Prejudice.